Vamos a saludar a Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Elizabeth, Fernando Piana la saluda. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Fernando? Fernando y Fernando.
Fernando y Fernando, sí. Saludemos, sí. Somos los Les Fernández. Como mejor nos quieran llamar, no importa. Sí. Los nombres son van y vienen, lo que importa son las ideas, diría. Upa. Ministra, hemos hablado muchísimo, nunca está de más, pero particularmente lo que ronda en nuestros pensamientos son algunas preocupaciones, porque todavía nos sigue golpeando en la cabeza el caso de la chiquita de Jujuy, de 12 años, con un embarazo de gemelos a quien se le estaba dilatando. Sí, exactamente. Perversamente, por supuesto, es una nena que tiene que estar jugando, que es producto de una violación y con el ILE te podría haberse ejecutado la interrupción del embarazo y no se hace. ¿Cómo una vez tratando de ver un escenario positivo de aprobación de la ley, cómo el Estado argentino va a articular los resortes para que se cumpla, en especial en esos distritos donde sabemos es complejo?
Bueno, en principio quiero decir que hay una parte de la ley que inmediatamente, sancionada, promulgada, estamos dando unos saltos hipotéticos, digo, ¿no? Uh-huh. Porque todavía nos falta un tramo difícil en este camino. Hay una parte que tiene que ver con la criminalización, que es automática, digamos, se descriminaliza hasta la semana 14 inclusive. Yo entiendo que el caso que vos pones de Lucía es un caso de una ILE, de aquellas causales en las cuales están previstos hace 100 años en nuestro país. Entonces, el hecho de que ya no existe una criminalización ni para la mujer o persona gestante, ni para el médico o la médica, va a modificar el escenario, incluso en aquellas provincias donde, como bien decís, han obstruido, no tienen protocolos de actuación, porque ustedes saben, quizás es bueno decirlo, los protocolos que tanto se hablan son algunos marcos en los cuales se explican cómo se tienen que llevar adelante los abortos en casos de violación o cuando está en riesgo la vida o la salud. La ley ya lo dice, porque el Código Penal lo dice.
Por eso.
Pero, ¿qué es lo que sucede? La Corte Suprema en el año 2012, en un fallo, entendió a partir de un caso en donde se obstruyó a una niña de Chubut, exactamente, similar a una niña violada que la madre había pedido, interviene la Corte y la Corte dice, para que esto no suceda, da algunas pautas. No se necesita pedir autorización judicial y le dice a las máximas autoridades sanitarias que elaboren protocolos para evitar esto. Muchas provincias aún no lo hicieron y eso genera sobre todo inseguridad a los médicos y a las médicas, ¿no? Aquellos que tienen que intervenir y sabe que interviene y como sucedió.
Claro, y diferentes
penalmente.
Diferencias en estándar, pero y además eso, porque esto me parece central, por eso la interrupción, y me parece central, mezclado también con el capítulo que habla de la objeción de conciencia. Sabemos que en distritos más chicos o, ¿cómo decirlo? Más tradicionalistas en ese sentido, más reacios a cumplir la ley, funcionan otros resortes que no son mensurables a partir de una ley o no. La objeción de conciencia también no es que sería para una médica o un médico su propia objeción de conciencia, sino una suerte de refugio para una demonización de una sociedad más chica que la sabemos que existe, ¿no?
Bueno, el sistema de salud, ustedes saben que tiene tres subsistemas, el sistema de salud, la salud pública va a tener que asegurar la práctica sí o sí. No es que en los otros no, en los otros lo que puede llegar a suceder en el sector privado y en el de las obras sociales, que los médicos o médicas que intervengan sean objetores de conciencia en el de salud pública también, pero siempre tiene que asegurarse la posibilidad de efectivizar la práctica. Hay que decir algo que saben que a mí me parece, yo lo repito en todas las ocasiones que pueda hablar, porque hoy por hoy intervenir en una práctica de interrupción de un embarazo es recetar un misoprostol.
Claro, además.
Sí, además. Porque uno se imagina, los que somos más grandes, ¿no? Una intervención.
De las que son además clandestinas, que tienen riesgo de vida.
Es que hoy por hoy las clandestinas se hacen cualquier cosa. Por eso digo, cuando es legal, lo que implica en la inmensa mayoría de los casos, hasta la semana 14, se trata de una interrupción medicamentosa. Entonces, el médico o la médica que interviene, lo que hace es la receta y el control, que es ambulatorio. El control es para ver cómo está, digamos, es un control que es ambulatorio durante y post-aborto. Entonces, digo esto también porque cuando uno piensa, digamos, está perfecto, y la objeción de conciencia, yo soy, digamos, personalmente partidaria a la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia no la pienso solo para esta situación, sino para muchas otras, y siempre lo fui. Entonces, a mí me parece correcto. Ahora, claramente, lo que se va a tener que trabajar es, primero, eventualmente en los supuestos en donde todos los efectores de un establecimiento sean objetores de conciencia, en buenas redes de derivación y en el aseguramiento que el sistema de salud público, que es el más extenso por otro lado, asegure la práctica. Ahí hay un trabajo del Ministerio de Salud que ya está, digamos, está trabajando. Y también hay que decir algo, que hay una red de profesionales forjados, sobre todo en estos largos años, que son quienes llevan adelante las ILES en todo el país, porque las ILES, por más, digamos, por más obstáculos que se les ponga en algunas provincias, existe una red de profesionales donde que finalmente hacen posible que efectivamente se lleven adelante. Así que, bueno, esa red obviamente se va a extender sin criminalización. Va a haber una demanda diferente, porque si hasta la semana 14 va a ser voluntario, hay algo ahí de la caída de ese peso que tiene, ¿no? Digamos, una práctica prohibida, o que no se sabe si me van a denunciar, incluso siendo médico, médica, que entendemos que va a modificar el panorama, y después habrá que ir trabajando, obviamente.
Sí, tema de confidencialidad también, porque cuando se trata de chiquitas menores.
Absolutamente, eso está todo regulado en la ley.
Ahora,
confidencialidad, el derecho a la privacidad, para que no, digamos, que incluso en los registros se vea cómo se ponen los nombres.
Ministra, este debate que estamos hablando, de la problemática que existe en los distritos, en algunas provincias, se expresa de alguna forma, y es obvio que se exprese políticamente de alguna forma, en el Senado de la Nación, los representantes de alguna forma, directa relación con los gobernadores y las provincias. El debate está ocurriendo 9:30, hay 12 ponencias, y luego los senadores pueden llegar a firmar el dictamen para que se trate la semana que viene. Usted lo dijo al principio, es un tramo muy difícil, dijo. Falta un tramo muy difícil. ¿Usted cree que puede llegar a aprobarse antes de fin de año la ley por la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación?
Sí, sí. Nosotros desde el Poder Ejecutivo tenemos expectativas, o que hoy va a haber dictamen por la tarde y que se va a tratar en el recinto del Senado el 29. Sabemos que, digamos, que es un tramo, como decía, difícil. Tampoco era que era muy sencillo la Cámara de Diputados, faltando 15 días antes, digo esto, de su tratamiento. Ahí todavía quedan muchos indecisos, y creemos que hay muy buenas razones. Y es lo que se está trabajando justamente para generar estos consensos que se necesitan para que el 29 sea ley.
Los fundamentos del sector celeste, ¿hay algo de hipocresía en el no reconocimiento o en la negación de una problemática de estas características?
No, yo no lo llamaría de hipocresía. Creo que incluso reconocen en realidad, porque no hubo, por lo menos, nadie en el sector político que está en contra, que niegue, y si pueden relativizar los números en cuanto a cuáles son las cantidades de abortos clandestinos, pero tampoco eso se le puede decir que está mal, porque son todas estimaciones, obviamente, científicas, claro, presentadas en informes científicos, en revistas científicas, pero lo cierto es que son estimaciones. Entonces, pero el fenómeno no lo niegan. No, claro. Yo creo que hay una parte importante que están muy centradas en las convicciones religiosas o éticas sobre la implicancia que tiene, digamos, interrumpir una vida intrauterina en las primeras semanas. Y después sí creo que hay otras posiciones que esas sí yo las considero erradas, porque esas no se pueden ser erradas porque son personalísimas, por decir así, es como que están vinculadas a las dificultades normativas para que eso suceda. Hay algunos dirigentes o dirigentas que sostienen que es inconstitucional, que va en contra de las el Pacto de San José de Costa Rica cuando esto está absolutamente saldado. Y digo absolutamente saldado es, ustedes saben que los pactos internacionales tienen cada uno un comité de seguimiento de ese pacto, que es el que controla y es el que interpreta, el máximo intérprete de esos tratados, y todos, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención contra la Discriminación de las Mujeres, todos los comités han emitido informes, algunos incluso especialmente para Argentina, vinculados a que efectivamente se, digamos, al revés, que la prohibición y la clandestinidad genera muerte, así que, digamos, eso no hay ninguna duda. Y de la, y respecto a nuestro sistema nacional como doméstico, la Corte Suprema de Justicia fue clarísima. Podrán claramente cada uno, y está en su justo derecho, no compartir el criterio de la Corte, no compartir el criterio, pero no está en juego eso. Eso sí es una discusión distinta, de otro orden. Yo creo que son esas, les diría, las posiciones se centran en esos dos, en las cuestiones normativas y otros en cuestiones éticas o religiosas sobre las implicancias que tiene, las consecuencias que tendrían eso, justamente la interrupción del embarazo.
Ministra, no puedo dejar de pensar en, digamos, toda la línea, digamos, de derechos que se adquieren con el IBE, separado del plan de los 1000 días para las chicas que decidan maternar, y principalmente la educación sexual integral, que si bien la tenemos hace una cantidad de años, es de difícil implementación porque es variopinta la implementación. ¿Puede ayudar el tema de la sanción del IBE para corregir esto que es una deuda nuestra?
Miren, hace unas semanas atrás, 2 semanas si no me equivoco, tuvimos justamente una reunión en la Casa Rosada con Nicolás Trota y su equipo, con Vilma Ibarra, con funcionarios del Ministerio de Salud, pensando un poco este panorama, digamos, desde el 2006 está la ley de educación sexual integral, ha costado muchísimo en algunos, creo que hay un enorme nivel de confusión, de falta de información, se han dicho en el nivel de, hay que decir, de barrabasadas sobre qué implica, que se ponía contenido sexual, digamos, efectivamente las cosas que se han dicho no han contribuido, y hay que recordar que en el 2018, cuando se dio el debate del aborto, aquellos que se oponían y votaron en contra, tanto en diputados como en el Senado, lo hicieron diciendo que, ya, estamos todos de acuerdo que nadie quiere aborto, ¿no? Este es el punto común, digamos. No hay nadie que diga, sí, quiero que haya más aborto. Todos queremos que haya menos aborto. El punto es, ¿cómo llegamos a eso? Obviamente la educación sexual integral es un punto clave, porque con esa información uno tiene más posibilidades de prevenir embarazos no deseados. Entonces, en el 2018 hubo una enorme cantidad de diputados y diputadas que dijeron que esa era la solución, sin embargo, en el 2018 acá, aquellas provincias que ha costado tanto, no modificaron eso. Entonces, está a la vista que esa es una herramienta fundamental, la ley de ESI, pero que sigue costando.
Claro.
El otro día en esa reunión que decía era porque nosotros esperamos y tenemos expectativas que de sancionarse la ley sí se pueda avanzar, que algunas resistencias que todos y todas conocemos puedan caer. ¿Por qué? Porque se va a ver mucho más necesario que nunca, aunque siempre lo fue, porque los embarazos deseados existen todos los días, que es una herramienta que hay que implementarla, digamos, que hay que darle información a los adolescentes, a las adolescentes. Piensen que el 80%, según la anemia y el informe que tiene el Ministerio de Salud, el 80% de las niñas, de las adolescentes que quedan embarazadas, son embarazos no deseados.
Claro.
80%.
Y ahí hay una explicación central. Ministra, antes de agradecer el contacto, estamos cerrando un año complejo y más complejo es para quienes están privados de la libertad, presos, particularmente presos políticos. Una de ellas, Milagros Sala, fue su defendida durante muchos años y queríamos escuchar una palabra, digo, porque hay una campaña de Navidad sin presos políticos y me parece atinado.
Sí, como todos los años cuando estamos llegando a esta fecha, sabemos que se convierte en un momento durísimo para todos y todas las presas y presos del país, digo, esto lo sabemos todos. Obviamente para aquellos quienes están injustamente detenidos, en el caso de Milagro ya lleva digamos, son 5 años de injusta detención, el reclamo sigue igual de vivo o más vivo que nunca, ¿no? Uh-huh. Mireille y sus compañeras, sí, mi compañero,
además, digamos,
no es ella sola.
Claro. Sí, siempre que hablamos con ella nos recuerda también que es un grupo de militantas que están privadas de libertad.
Y hay 3 compañeros varones también. Pero digo, ahí está bien decir que no es solamente ella.
Pero es un tema, el tema es visibilizarlo también. Elizabeth Gómez Alcorta, gracias por estos minutos con la radio pública.
Por favor, gracias a ustedes.
Abrazo. Elizabeth Gómez Alcorta es ministra de Mujeres, Géneros, Diversidad de la Nación.